Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ay, 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 ay. Otro Conversando a Fondo y otro capítulo más en el que el emprendimiento es el protagonista. Y por supuesto, ustedes saben que cuando en Sumas hablamos de emprendimiento, pues buscamos acompañarnos de las personas que más saben de esto en el país. ¿Adivinen quién nos acompaña hoy? Muy bien, nuestro querido Paulo Ignacio García, el papá del emprendimiento en la República Dominicana. Muy buenas noches, Paulo, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, Santiago. Muy bien y muy contento con el tema que vamos a tratar y desarrollar hoy, que está tan de moda, que es la inteligencia artificial.
Excelente. Y yo, la verdad, te lo digo como productor de Sumas y de parte de nuestra audiencia, te agradezco enormemente, no solo que tú nos acompañes periódicamente, sino que en especial esta noche nos hayas vuelto a traer a Raúl Roa, quien con esa historia tan interesante y quien es hoy el CEO y fundador de TaxShelf, pues definitivamente yo creo que nos tiene así como hipnotizados con el tema del emprendimiento y de cómo diferentes experiencias, incluso la vez pasada que vino nos hablaba de cómo el fracaso y las dificultades lo llevaron al éxito en otro emprendimiento que había iniciado con su tío, que es en el que actualmente se encuentra. Entonces, una historia fascinante que nos ha ayudado a entender de una manera mucho más práctica toda esta teoría del emprendimiento que tú, con mucho detalle y mucho cariño, le has compartido a nuestra audiencia. Raúl, de nuevo, qué gustazo que estés en Sumas. Estoy convencido de que nuestra audiencia está feliz de que nos acompañes.
Gracias por tenerme una tercera vez. Esperando que la historia o mi historia sirva de mucho para todos.
Sí, con seguridad nos está motivando, nos está entusiasmando y nos está enseñando. Pero para enseñarnos, pues aquí está Paulo García. Y ustedes que son expertos en este tema de tecnología, los voy a dejar conversar y yo de vez en cuando meter la cucharada desde mi ignorancia. Así que señores, adelante. Paulo, esta emisora es tuya, este programa es tuyo.
No, muchas gracias. Y quería profundizar en este episodio en este tema de inteligencia artificial que ahora se ha popularmente conocido. En parte ha explotado a partir del surgimiento del famoso chat GPT. Y en este mundo del emprendimiento, muchos por bastante tiempo creían que estas grandes empresas como OpenAI y otras similares eran las únicas que iban a poder liderar esta revolución. Y hasta hace muy poco tiempo, con el surgimiento de DeepSeek de China, de golpe se ve que en otros países, en otras regiones, también se puede innovar y se puede aprovechar esta ola de inteligencia artificial, ¿no? Y de golpe, aquí en República Dominicana, tenemos el caso de Raúl Roa con TaxShelf, que también está asombrando al mundo de lo que se puede hacer desde la República Dominicana en estos temas de inteligencia artificial. Entonces, sí quería aprovechar que teníamos a Raúl aquí, justamente para que nos ilumine, ilustre con este conocimiento que él tiene sobre el tema de inteligencia artificial, cómo ha sido la evolución, qué es este nuevo concepto de inteligencia artificial generativa, y conectar un poco entonces con su historia, con los estudios que realiza, los temas que él estaba investigando y el famoso paper que saca Google, donde permite, digamos, que este tema surja con mucha más potencia, ¿no? Entonces, si nos puedes, de forma bien aplatanada, explicar estos conceptos de los que hemos estado conversando, para entonces luego sí terminar específicamente en lo que TaxShelf está haciendo hoy en día.
Sí, claro. Bueno, yo creo que en el episodio anterior hablaba de cómo el tono o mi inclinación profesional fue tornándose un poco más académica. Tradicionalmente, alguien que desarrolla aplicaciones o software trabaja con tendencias y necesidades inmediatas que describe alguien que los contrata. Pero en el mundo académico, la gente lo que está es constantemente tratando de empujar los límites sin necesidad de tener una aplicación específica, ¿verdad?, de lo que se está produciendo. En su momento, estamos hablando de 2014, vamos a decir que se destapa o se convierte en algo muy común el acceso a poder de computación. Sale una tecnología que se llama CUDA, que desarrolla la compañía que se llama NVIDIA, que también recientemente ha recibido mucha atención. Y CUDA lo que buscaba era habilitar a utilizar la tarjeta de video para un propósito diferente del que se utilizaba previamente, que era el desarrollo de videojuegos. Y es un tema de timing. Yo estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y en uno de los seminarios que daban en la universidad, nos introdujeron a CUDA. Como parte del interés de la universidad, de preparar a profesionales que tuvieran, obviamente, disponibles para trabajar con cosas innovadoras también como eso. Entonces, eso empezó a abrir mi mente a encontrar una aplicación más general de las cosas para las que había sido entrenado. Yo recibí entrenamientos en física aplicada, en matemática aplicada, eso, hay mucho de eso en videojuegos, aunque uno no lo percibe así de forma directa, pero cuando uno lo trabaja haciéndolos, entonces tiene que dominar esos temas. Y entonces utilizar todas esas herramientas para problemas generales es algo súper poderoso. Y entonces, siéndote franco, yo estaba en Estados Unidos desarrollando videojuegos hasta que vi el paper y se acabó todo ahí. Tengo un mentor de toda la vida que se llama Máximo Martínez, que siempre me estaba mandando libros, me estaba mandando cosas, como tratando de poner, ¿verdad?, esa rueda a moverse. Yo decía que él me hacía maldades, porque lo que hacía era que cada vez que yo veía un paper de eso, veía un libro de eso, me quedaba despierto tratando de encontrar aplicaciones específicas. Entonces, tenemos acceso a computación, tenemos herramientas que la pueda explotar. Entonces, ahora, ¿cómo podemos empezar a sacar provecho de esas cosas? Y este paper de Attention Issue Unit cambió por completo el panorama de lo que era el procesamiento de texto hasta esa fecha, porque introdujo algo que se llama el mecanismo de atención. Y lo que hace el mecanismo de atención es que permite que tú puedas entender el peso y el contexto de palabras dentro de una secuencia. Y eso es súper poderoso cuando tú estás generando texto nuevo o cuando tú estás analizando texto existente. Previamente, toda el foco de lo que era la generación de texto se basaba en básicamente recurrencia de palabras que se utilizaban para hacer entrenamientos. Y tú dirás, ¿por qué yo quiero generar? ¿O por qué hay un esfuerzo en generar información? Resulta que si tú tienes contexto, puedes aumentar el contexto de lo que tienes y puedes producir cosas súper interesantes sobre cosas que ya manejas. Entonces, si yo tengo una supercomputadora que en cierto sentido agarra la información que yo tengo y puede proveer de información nueva sobre esa información, entonces yo tengo un super empleado que me permite prever o analizar cosas que tradicionalmente yo no viera. Porque tradicionalmente lo que hace la gente es que tiene una visión muy miópica, define lo que quiere ver previo a desarrollar una solución. Y esto es súper poderoso porque te empieza a presentar cosas que tú nunca pensaste que existían, ¿verdad? Entonces, ese es el cambio en lo que se venía haciendo. Sin embargo, en el momento en que sale el paper, lo que se conoce como inteligencia artificial hoy en día seguía siendo muy tradicional en el sentido de que hay dos vertientes, ¿verdad? Una es la de la generación, que ya hoy en día es masivamente adoptada gracias a ChatGPT y a soluciones similares, pero también a la discriminativa. La inteligencia artificial discriminativa es de hecho la que más valor tiene en la actividad de día a día, porque es lo que permite clasificar cosas, entender qué son, y entonces actuar sobre ellas. En combinación con esa generación, entonces estamos hablando ya de superpoderes, y por eso que entonces estamos viendo esa atracción, estamos viendo ese efecto de bola de nieve, donde todas las cosas se fueron dando para poder llevarnos al punto donde estamos hoy. Y entonces ya hay iniciativas que en cierto sentido te hacen sentir que, aunque lo que se está generando de texto, tú sientes que ese texto que se generó lo hizo un ente inteligente que te entiende y que en cierto sentido puede sostener conversaciones contigo sin ningún tipo de separación de lo que es tu percepción de si es un humano o no lo es. Entonces, eso es súper interesante, pero seguimos haciendo lo mismo que hace 10 años intentábamos hacer.
Ahora, para que se dé la revolución que estamos viviendo ahora, por lo que veo es una combinación de factores, ¿no? Está, por un lado, el paper que saca Google, por otro lado, la tecnología que desarrolla NVIDIA con CUDA, que entiendo que lo que permite es mayor poder de procesamiento para quizá aplicar lo que las técnicas que se habían descubierto a partir del paper de Google. Y luego el tema de de la AI generativa, que ahí quizás nos puedes terminar de redondear para entender mejor. De
Sí.
dónde surge la parte generativa o cómo?
Bueno, la parte generativa es algo en lo que se viene estudiando hace tiempo, como mencionaba. Google ha sido pionero en ese sentido y de hecho nosotros consumimos inteligencia artificial generativa previo a ChatGPT con productos de Google hace tiempo. Cada vez que nosotros vamos escribiendo en el Omnibox, que es la cajita donde tú escribes, que te va completando lo que quieres decir. Viene como consecuencia de, obviamente, iniciativas en ese sentido, donde tú quieres predecir la intención de quien escribe en base a la relación de las palabras que va escribiendo. Entonces, de ahí que viene la conceptualización de lo que es inteligencia artificial generativa. Y el éxito, porque entonces tú tienes retroalimentación inmediata. Si alguien selecciona lo que tú le completaste, tú tienes entonces retroalimentación directa sobre el éxito de tu generación. Y eso se convierte en retroalimentación para la entidad que tradicionalmente le llaman un modelo, que se encarga de generar, ¿verdad?, esas secuencias de texto. Entonces, ahí vemos una aplicación donde nosotros interactuábamos hace tiempo con la solución. Y, o sea, si podemos irnos técnicos, podemos hablar de que primero se inventaron algo que se llama un try, que es la estructura que permite combinar las cosas. También se inventaron ellos. Y la razón por la que usualmente eso es parte de esas empresas tan grandes es porque tienen acceso a data más de forma masiva. Google te pone un juego y tú juegas el juego y al final tú crees que tú estás jugando el juego, pero en realidad estás recolectando información sobre tu comportamiento para poder aplicarlo en otra cosa. Y eso ocurre de manera constante con la mayoría de los productos que nosotros consumimos para poder innovar. Hay una historia de, creo que la persona guatemalteca, aunque obviamente estudió en Harvard o en MIT, no sé en cuál de los dos, desarrolló algo que se llama reCAPTCHA. Todo el mundo de alguna manera u otra ha tratado de acceder a una página de internet donde le salen dos fotos de texto y tiene que introducir el texto que se lee. En ese momento lo que nosotros teníamos era un propósito, que era entrar a una aplicación y teníamos que validar que éramos una persona, un humano. Pero realmente eso tenía otro propósito. Y eso era retroalimentación a ese modelo que yo mencioné en uno de los episodios anteriores que se llamaba Tesseract, para poder mejorar el proceso de transformar texto en páginas en texto que la computadora puede interpretar. Entonces, ahí tú tenías un propósito, te decían que era por tema de seguridad, yo quería garantizar que tú eres un humano. Perfecto, pero entonces ya viene la segunda parte, yo llamo el concón, ¿verdad? Tú quieres el arroz, pero también te comes la segunda parte, que es el subproducto, y entonces tú empiezas a alimentar esos modelos para que hagan otras cosas. Y de esa forma entonces después te dieron Duolingo, y con Duolingo lo que tú estás haciendo es traduciendo el internet. Y así sucesivamente hay muchísimas herramientas que nosotros usamos día tras día, que alimentan estos modelos generativos o discriminativos, de alguna forma u otra, y van haciendo esos sistemas más inteligentes, pero el propósito de nosotros es muy miópico, es muy limitado a la actividad que queremos hacer. Entonces, toda esta revolución viene cocinándose hace años, aunque hoy podemos ver valor, ¿verdad?, en las cosas que hacemos, y eso incluso ha facilitado mi capacidad de vender lo que yo hago en TankShell, porque al principio cuando yo vendía con mi tío, nadie entendía lo que estábamos tratando de vender. Precisamente porque los
Sí.
tecnicismos disipaban, ¿verdad?, el valor.
Y ahí es interesante también porque en el caso de TaskShares, de alguna forma surge el emprendimiento a partir de que tú tienes el acceso privilegiado a tanto ese paper, ni bien sale, como a la tecnología que desarrolla Nvidia, porque la conociste también estudiando en Estados Unidos. Y de golpe ahí tú descubres que tienes la capacidad de tener superpoderes y a partir de entonces de la tecnología empiezas con TaskShares a buscarle un uso o cómo crear valor. ¿Es correcto?
Es correcto. Y hoy en día el valor es inmenso y más evidente, ¿verdad? El 90% de la información que generamos no tiene una estructura común, pero siempre queremos sacar información según un criterio específico. Y poder tener, ¿verdad?, esa capacidad de transformar data sin importar su forma en algo que nosotros podemos entender es lo que hace TaskShell y lo que nosotros venimos tratando de hace años. 7 años, para ser completamente franco. Y hoy en día, todos estos saltos han permitido que la gente entienda mejor ese valor y pueda sacar provecho de él, que era algo que al principio nos daba mucha dificultad porque nosotros éramos una especie de laboratorio que estábamos tratando de hacer negocio con cosas que estaban, que eran muy nuevas, ¿verdad? Nadie entendía exactamente de qué se trataban ni cómo funcionaban.
Y ahí entonces sí aprovechemos ahora para que nos cuentes y profundices sobre TaskShares, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué tipo de
Sí.
empresas? ¿Qué casos de uso descubrieron donde generan y crean más valor?
Sí, bueno, como mencionaba, la necesidad de transformar data es una necesidad que existe hace tiempo. Viene desde tú traducir pergaminos a algún idioma moderno, hasta tú poder transformar quizá alguna operación financiera en algo que tiene valor. Por ejemplo, las entidades financieras constantemente lo que hacen es que están traduciendo puntos de entrada tradicionales en factores de riesgo sobre los cuales pueden tomar decisiones. Y ese proceso de transformación de esas fuentes usualmente no es fácil. Tú necesitas analistas y usualmente definen reglas que son estáticas, son reglas que son fijas para fuentes específicas. Y eso no es la realidad del mundo, donde se produce mucha información de manera constante, cuya forma tú no puedes predecir, sobre la cual tú tienes que actuar de una manera predecible. Entonces, todas esas contradicciones al final hacen que TaskShelf tenga un espacio donde nosotros podemos traducir cualquier tipo de fuente de información, ya sea un documento escaneado, ya sea un documento de audio, un video o alguna fuente de datos estructuradas de algún sistema específico, en otra cosa que tú decides qué es. Y la manera en que tú defines esas cosas es bastante simple y permite que tú puedas entonces empezar a limitar sistemas en flujos de transformación sin mucho esfuerzo. Nosotros tenemos no un modelo, como tradicionalmente la gente ya consume ChatGPT, tenemos 50 modelos aproximadamente que hacen diferentes tipos de trabajos para poder lograr ese propósito de que no importa la fuente que recibimos, se traduce en data sobre la que puedes actuar. Es súper interesante
¿Y
y
en qué
obviamente súper poderoso.
casos nos pudieras dar casos concretos de empresas o de casos de usos concretos donde están agregando valor?
Sí, claro. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de dos aplicaciones. Una de la inteligencia artificial discriminativa, de la que mucha gente no habla, pero es parte del día a día, y cómo después la generativa la complementa. Por ejemplo, nosotros trabajamos con firmas legales donde tienen que discriminar sobre documentación que somete una persona. Yo quiero un producto financiero y ese producto financiero requiere que yo someta documentación. Esa documentación va a depender de quién la emite, pero usualmente tiene el mismo valor para el proceso. Por ejemplo, el ejemplo más básico es una carta de trabajo. Una carta de trabajo debe describir cosas muy específicas, pero depende de quién la emite, tiene formas diferentes. Entonces, la herramienta tiene primero que discriminar que eso es una carta de trabajo y luego tiene que extraer la información relevante para poder transformarla, ya sea en una decisión o en información que va de manera generativa en un contrato. Entonces, ese flujo de información es algo que nosotros manejamos por medio de los modelos que nosotros hemos desarrollado y de la plataforma que tenemos, donde entra data que es auditada, es transformada en algo útil y luego entonces genera un documento nuevo que es tu contrato de servicio y obviamente un reporte de factores de riesgo y cualquier otra cosa que esté relacionada al proceso para poder colocar, ¿verdad?, esa facilidad financiera. Se beneficia el cliente porque lo hace de una manera rápida. No tiene que intervenir nadie en esa evaluación de esa documentación. Hay un seguimiento de la vigencia y todas esas reglas de negocio que son tradicionales. Y entonces luego se beneficia la entidad que se aprovecha de estas herramientas porque puede entonces empezar a enfocarse en su negocio, que coloca más facilidades, sin preocuparse de la operatividad de la transformación de la data y de llevar eso a sus sistemas internos, ¿verdad? Lo que es el core y otras cosas. Y eso es un caso de uso muy común y típico de las soluciones que nosotros vendemos en TaskShelf.
Y ahí lo interesante es que gracias a la tecnología ese proceso se puede hacer probablemente 100 veces más rápido de lo que se hacía antes y probablemente hasta con un mayor nivel de precisión de lo que también se
Sí.
hacía previamente.
En el sector financiero tú quieres precisión primero y después tú quieres velocidad. Y hay algunos procesos, de hecho, incluso a medida que nosotros empezamos a consumir ChatGPT, por ejemplo, vamos aceptando lentitud. Previo a ese tipo de soluciones, una solución de software tradicional tenía que tener una respuesta en segundos, milisegundos. Y ahora nos hemos convertido en personas que aceptamos la lentitud siempre y cuando sea precisa y sea de valor para nosotros. Entonces, hay escenarios donde el foco es la velocidad y nosotros podemos manejar grandes volúmenes de una manera muy rápida, pero hay otros escenarios donde la precisión tiene mayor valor y para esos casos también tenemos entonces otras soluciones que permiten que la precisión sea lo más alta posible sin importar el tiempo que se tarde en producir una solución. Y eso lo vemos incluso en la misma oferta de OpenAI, por ejemplo, o de los otros jugadores del espacio, donde ahora tienen modelos de razonamiento como DeepSeek. Que tardan mucho más en darte una respuesta, con tal de que esa respuesta sea lo más precisa posible en base a lo que tú le solicitaste. Y ese más o menos la evolución, ¿verdad? Y del valor que van proveyendo estas soluciones. Y de nuevo, calidad primero, cantidad después, pero si puede lograr las dos, obviamente es mejor.
Bueno, señores, qué buena participación la de Raúl. La verdad que estamos muy agradecidos contigo por las varias semanas que nos has acompañado aquí en Sumas. Posiblemente tendremos preguntas de nuestra audiencia y te las haremos llegar, Raúl, para que nos permitas tener un comentario adicional tuyo. Si quieres venir a la emisora, pues fabuloso. Y si no, pues a través de Pablo nos envías el mensajito, porque muy posiblemente tendremos muchas inquietudes de la gente que te escucha. Y creo que, yo no sé si sea posible o no, pero creo que algunos querrán que tú seas su mentor. Ahí lo dejo en el aire. Muy buenas noches, Raúl. Muy buenas noches, Pablo. Gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias a
Buenas
ti,
noches.
Santiago. Buenas noches.